Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 15 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos con nubes y claros en esta jornada de hoy, en la que ya estamos a puntito de cerrar otro mes. Fíjate, caminamos por el martes, día 30 de enero, y parece que era ayer cuando estábamos comiendo las uvas. Contamos las noticias más destacadas y otros temas de actualidad, sociedad, cultura, de nuestro entorno, a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde. En este espacio que es el tuyo, Costa Viva, te habla Juana Carrera. Como siempre, hacemos un repasito así anterior de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesita? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Empezamos hablando de Ribadeo, donde en esta misma mañana de hoy la conselleira de Medio Ambiente y Territorio, Ángeles Vázquez, ha señalado los 4,5 millones de euros que van a llegar para actuar en el casco histórico de Ribadeo dentro del plan Resurbe. 4,5 millones de euros, pero distribuidos en 4 anualidades. Una cantidad importante para revitalizar ese casco histórico y para llevar a cabo determinadas mejoras que son imprescindibles en la localidad. En el casco histórico, en el conjunto histórico, vive el 13,5% de la población. Hay 132 negocios asentados. Es un lugar que hay que proteger, cuidar, dinamizar. Dani Vega es el alcalde.
4,5 millóns de euros en un periodo de 4 anualidades. ¿Esto qué significa? Resurbe. Un entendimiento entre administracións, orzamento para invertir e así mellorar os edificios públicos e tamén a colaboración pública a hora de subvencións para edificios, casas privadas.
Tiene otros puntos en la mira también, el campo de San Francisco, que necesita una mejora significativa además de mucha inversión, y otro asunto, el aparcamiento para la zona de Santalla de Vilausende, para el cual se precisan 70.000 euros. Son actuaciones que se enmarcarán dentro de ese plan Resurbe que arranca ya y que ha sido presentado por la conselleira sobre el terreno en Ribadeo esta misma mañana. 4,5 millones de euros. Entre tanto, ya sabes que en materia industrial ya están conectadas a la energía eléctrica. No diremos rearrancadas porque todavía no están rearrancadas de todo las dos primeras cubas de la fábrica de aluminio de San Ciprián. Se trata de las cubas 104 y 108 de la serie B de electrolisis. Estas se encargarán además de fabricar el baño electrolítico que permitirá ir arrancando otras cubas. Quedan a la espera un par de cubas todavía. ¿Para qué? Bueno, pues por si acaso algo de esto falla y demás, que estén preparadas, y también serían las siguientes. Escuchamos al presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
Quedan a la espera, como opción B, por si algo falla en estas dos cubas, la cuba 102 y 103. De momento, estas cubas serán las encargadas, tanto la 104 como la 108, de fabricar ese baño electrolítico que nos permitirá ir arrancando otras cubas a su vez. Esperemos que todo el proceso salga bien y estamos pendientes de cómo va funcionando.
Ha valorado también el trabajo que se está realizando por parte de los trabajadores en ese campo, un trabajo que tiene que ser meticuloso para que todo salga bien. Hay que prestar toda la concentración posible en este trabajo, porque además los plazos se han agotado hasta el final. Se había empezado con toda la labor inicial del rearranque en diciembre, pero quedó en suspenso y ahora pues van con el tiempo más pillados. Son 512 las cubas que se tienen que ir arrancando, pero lo que no tenemos muy clara es la viabilidad futura de la empresa, porque ya la dirección se ha encargado de dejarlo en el aire, señalando que se iban a acabar los fondos a mediados de este año 2024. El caso es que todavía pues está todo el mundo muy pendiente de la compañía, de que cumpla los compromisos adquiridos, qué es lo que va a pasar o no va a pasar. También ha solicitado ayuda estatal y ayuda de los fondos europeos, y por lo tanto, por el momento, la intervención queda en el aire. La intervención era una de las ideas previstas y que estaban las administraciones bastante dispuestas a apoyar, pero van a esperar a ver si la empresa de verdad va cumpliendo o no va cumpliendo con esos compromisos adquiridos. En materia turística, la Mancomunidad de Municipios de La Mariña ha hecho un balance muy positivo de su paso por la 44ª edición de Fitur y del trabajo que han realizado durante toda la feria de esta pasada semana, donde se presentaba la nueva marca turística y de territorio de La Mariña, Galicia de Corazón, y la campaña Toma o Teu Tempo. Allí abordaron, por ejemplo, la evolución de proyectos que el Servicio de Turismo de la Mancomunidad está cometiendo dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, y se presentó el vídeo. El vídeo está teniendo un éxito considerable. Ya desde el jueves pasado en que se presentaba oficialmente, acumula más de 110.000 impresiones en las diferentes redes sociales de turismo de la Mancomunidad. Y lo mismo pasó con la marca. Cuando se presentó la marca de turismo de La Mariña, pues desde el pasado 15 de enero alcanza las 132.000 impresiones. Hay muchas personas que han estado brujuleando por ahí en esas marcas turísticas de la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Y paralelamente también, durante las jornadas de trabajo en el seno de Fitur, pues la Comunidad mantuvo encuentros con National Geographic tras la nominación a los premios de los lectores 2024 de La Mariña, junto con otros lugares como Menorca o Fuerteventura, por ejemplo, y también reuniones con turoperadores en diversos medios de comunicación para promocionar el destino, reuniones con otros geodestinos como Ferrolterra y Ortegal para hablar de sus proyectos en común y de lo que es el turismo slow en el norte de Galicia, o reuniones con el Camino del Mar, y una mesa de trabajo también mantuvieron con el clúster de turismo para los intereses comunes dentro del proyecto Galicia Destino Sostible. Son algunas de las gestiones que han estado realizando desde la Mancomunidad de Municipios en estos días de Fitur de la pasada semana. Se han quedado con buen sabor de boca y con satisfacción por el trabajo realizado. En este día de hoy también nos pararemos en algunos asuntos provinciales. Desde la Diputación de Lugo exigen a la Xunta de Galicia que ponga fin a la destrucción de la sanidad pública, dotándola de más inversión y más personal. Ha señalado José Tomé, el presidente de la Diputación, que la sanidad pública está peor que nunca.
Es decir, la sanidad está como está. Está en el peor momento de etapa democrática en Galicia. Nunca tan mal estuvo sanidad. Recuerdo la etapa de Touriño, estaba en el Parlamento, estuve a su médico, un mismo día te atendía, o si no, el día siguiente. Pues sí, mínimo 3 semanas para atención primaria. O sea, que o xa curache, o fuches por urgencias, o fuches a privado, o fuches a outro sitio. Pero é unha locura.
Pues ahí queda. El Partido Popular votaba en contra de recuperar esa atención primaria, señalan, en este pleno provincial de este martes, y la propuesta sí salió adelante con los votos a favor del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego, recogiendo medidas urgentes para acabar con lo que denominan el desmantelamiento sanitario. Y el aula de la UNED en Foz programa 5 actividades para febrero, además entre ellas la presentación de un libro y 4 cursos, de los cuales te hablaremos también a lo largo de este espacio informativo. También te contamos que Ribadeo apuesta por acoger importantes torneos nacionales e internacionales de baloncesto. Han mantenido en el ayuntamiento una reunión con el presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio César Bernárdez, y representantes del equipo de gobierno. Y el objetivo es precisamente que Ribadeo sea sede de esos importantes torneos a lo largo de los próximos años. Según explica Fran Silvén, el concejal de deportes, lo que quisieron es trazar una dinámica de trabajo que permita atraer esos trofeos, puesto que el año pasado recibieron aquí al Breogán y se celebró también el primer trofeo triangular y ya pancha de baloncesto femenino, así que en esa línea quieren continuar. El Entroido está a la vuelta de la esquina, eso ya lo sabes, seguro que ya estás cosiendo o preparando el disfraz en caso de que seas de los muchísimos miles de personas que se disfrazan en La Mariña, y el Ayuntamiento de Viveiro abre el plazo de inscripción entre el 1 y el 9 de febrero para participar en ese desfile de Entroido. La inscripción se tiene que realizar en el registro o en la sede electrónica del Ayuntamiento, y se van a conceder premios a los 4 mejores participantes en cada categoría. Hay un premio de 700 euros para la mejor carroza y en total se reparten 5.500 euros para todas las categorías. Dentro de muy poquito tenemos ya la tradicional Festa da Candelaria en la parroquia de Rúa, en el municipio de Cervo. Será el próximo fin de semana, los días 2, 3 y 4 de febrero. Y como gran novedad, el viernes van a celebrar la Festa dos Cayos a partir de las 9 de la noche. Contarán con numerosas actuaciones y también una carpa, claro que sí, adaptada a los posibles contratiempos meteorológicos, que con esos siempre hay que contar. Ya te hemos hablado de la importancia del puerto de Celeiro. Bueno, en múltiples ocasiones hemos hablado de ello, pero bueno, pues en las últimas horas ha sido visitado por el consejero de Mar, Alfonso Villares, quien destacaba que estaba capeando las crecientes restricciones a la pesca y que se sigue manteniendo como el gran proveedor de pescado de calidad capturado de forma sostenible. Apuntaba que una veintena de barcos de la Mariña, además de otros con bandera gala, que están descargando en los puertos o en Coruña también, por ejemplo, se ven afectados ahora por la veda de un mes decretado de forma unilateral por Francia para proteger a los delfines. De esta veda vamos a hablar en un ratito también con representantes de Puerto de Celeiro y de las cifras, porque tienen unas cifras de lo más buenas. Resulta que la rula de Celeiro, la lonja, es la cuarta más importante de Galicia por facturación, con más de 47 millones de euros facturados este pasado año, y la quinta en descargas, con cerca de 12.800 toneladas. Es la merluza el 90% más o menos de su negocio. Bien, en fin, estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, además de muchos otros, y cómo no, hablaremos del pescado, el IVA, el coste, la necesaria implicación de las autoridades, del gobierno, para realizar campañas de promoción del pescado y que consumamos pescado, que es completamente saludable y mucho mejor para nuestra dieta. De esto vamos a hablar y de mucho más. Quédate con nosotros a lo largo de estos ratitos de radio, si quieres, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde estamos ahora, en el que tiene el dial de los 8. Vamos a conocer también el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
En estos momentos tenemos 15 grados de temperatura en la zona de Ribadeo, los cielos con nubes y claros. Y en cuanto a la tarde, más o menos va a quedar buena, con cielos despejados, según nos dice Meteo Galicia, algunas nubes, viento en calma, viento en calma todo el día, la temperatura bastante agradable y tiempo seco. Para mañana, además, cielos completamente despejados, nos hablan de bastante sol, de viento en calma y las temperaturas ya un poco más frescas, 8 grados de mínima, 15 grados de máxima. En cuanto a mañana, también el tiempo va a ser seco. Parece que los próximos días vamos a tener tiempo seco y soleado.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En cuanto al tráfico, en estos momentos no hay ninguna contingencia en la circulación. Se circula bien, están despejadas en la Mariña, Lucense y también en el occidente asturiano, incluido en la autovía del Cantábrico. 43 minutos pasan de las 12 del mediodía. Bueno, lo que es lo mismo, que faltan 17 minutos para la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y, como te digo, vamos a hablar de la importancia de Puerto de Celeiro y también de todas esas problemáticas que se van encontrando en el camino, tanto desde Puerto de Celeiro como desde todo el sector pesquero.
En Ribadeo, con nueva gerencia, Restaurante Bar Otumbín vuelve a abrir sus puertas. Queremos que vengas a conocernos. Te ofrecemos comida gallega y asturiana, tapas y raciones variadas, menú del día, carta, vinos. Y si lo que quieres es comer en casa, nos haces tus encargos y nosotros cocinamos por ti. Llama al 603 75 55 47. Restaurante Bar Otumbín, en Ribadeo. Estamos en calle Camilo Barcia Trelles, 5 Bajo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora nos vamos a acercar hasta Puerto de Celeiro. Ya sabes que es una grandísima empresa que tenemos aquí en nuestra comarca. Ya sabes que es uno de los puertos principales, no solamente en movimiento, sino también en facturación de todo lo que es la península española, de todo nuestro país. Y bueno, pues capeando con el temporal, ¿no? Con lo que viene bueno y con lo que viene malo. Y viene más malo que bueno, lamentablemente. En las últimas horas recibía la visita del consejero de Mar, que ponía en valor las cifras que se extraen de Puerto de Celeiro, pero también señalaba que ahora se encuentran con otro veto, otro problema, y es una parada en la pesca que impone Francia para proteger a los delfines. Vamos a hablar con ellos para que nos pongan al día. Tenemos con nosotros al director adjunto, a Eduardo Míguez. Eduardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. A ver, ¿qué pasa con esto de la parada que impone ahora Francia para proteger a los delfines? ¿En qué medida les puede afectar?
A ver, nos puede afectar en el sentido de que nosotros tenemos flota española y flota francesa, que es como asimilados, como gente que lleva toda la vida trabajando aquí, de capital español, y esos barcos, pues ahora mismo tenemos 6 barcos parados franceses. Para los españoles es una parada voluntaria y los nuestros no van a parar, pero bueno, claro, supone un mes prácticamente, que es lo que dura esa parada de barcos franceses, que va a ser un menor volumen de facturación. Es verdad que, bueno, se produce en el mes de febrero, que no es uno de los meses más potentes en cuanto a precio y a descargas, dependiendo de algún tipo de pesquería, pero bueno, nunca tenemos la calma total. Habíamos empezado, estamos empezando el año además con unas descargas bastante buenas de volúmenes, que es tanto en palangre como en volanta, sobre todo en volanta, y el pincho parece que está recuperando un poco esa capacidad de pesca, y de precios también ha sido un mes, bueno, medianamente normal. No hubo esa gran caída que había otros años en la segunda quincena, con lo cual lo único que esperamos es que, bueno, que pase este tema de los cetáceos, que es más un tema francés, ecologista y tal, que de interacción, porque es verdad que nuestros barcos lo que dicen es que no tienen prácticamente interacciones con cetáceos, ¿no?
Eso le quería preguntar. En caso de que hubiera algún tipo de interacción, ¿qué mal les pueden hacer a los cetáceos?
Pues es que no hay capturas accidentales de cetáceos, pero y además es que lo que estamos sufriendo, más allá de eso, es, ya lo comunicamos a la Secretaría General de Pesca, algún barco español, en concreto vasco, se vio agraviado por barcos de ecologistas franceses que les hicieron cambiar el rumbo, la ruta, bueno, que lo pasaron regular, ¿no? Ya lo comunicaron, y creo que el ministerio español ya comunicó también al ministerio francés que tienen que vigilar que no se moleste, que no se ataque a los barcos españoles cuando están pescando, fundamentalmente porque es que nosotros no hacemos capturas de delfines ni tenemos interacción con los delfines.
Claro. Bueno, hay ayudas para estas paradas temporales, pero supongo que esas ayudas beneficiarían en todo caso al barco, al puerto en el que descargan,
sí,
¿no?
Exacto, sí, son ayudas para el propio barco, que ya te digo que afortunadamente los españoles no van a ir a esas ayudas, con lo cual no van a parar y van a seguir teniendo una actividad normal y cumpliendo lo que tenemos que cumplir, que es trayendo la mejor proteína del mundo a nuestros puertos y suministrando pescado a los mercados.
Ahora que habla de la mejor proteína del mundo y suministrando el pescado a los mercados, ¿qué opina de esta? Parece que la bajada está constatada en el consumo del pescado. Desde la Federación de Pescaderías, desde Fedepesca, habían constatado al cierre del año móvil de octubre del 23 una bajada de cerca de un 6% en el consumo de los productos pesqueros. ¿Esto se debería, teóricamente, tanto al cambio de hábitos como al tema del precio, o cómo lo ven?
Ya lo explicamos muchísimas veces, pero es que, claro, es un 6% sobre un año que ya había bajado el año anterior y el anterior, es una caída libre, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hay que hacer promoción de producto, consumir pescado y explicarle a la gente que el pescado no es un producto caro, que hay productos, hay pescados durante todo el año diferentes, con distintos precios, y que además este gobierno se debe de poner las pilas de una vez con el tema de lo del IVA. El IVA del producto, el pescado es un producto esencial en nuestra dieta. Y no consumir pescado ahora y seguir bajando el consumo de pescado, lo que va a suponer es que en el futuro, muy cercano, va a haber más gasto sanitario, más gente obesa, más gente con problemas, más infartos. Entonces, si no entienden que consumir pescado es esencial y que el hecho de bajar el IVA no es solo por un tema de precios, sino por un tema de imagen, la gente sigue teniendo la percepción de que es caro. Caro es el aceite, caro es de determinadas frutas y determinadas cosas, pero el pescado no es caro. Es caro determinados pescados de determinadas épocas del año, pero hay muchísimos pescados durante todo el año que están a un precio muy, muy razonable. Y no comer pescado sí que es un problemón. Y no entender que el pescado es esencial en la dieta mediterránea y atlántica es un problema de concepto y de cultura. Y si no lo entienden es que tienen una capacidad muy corta de saber lo que pasa en la alimentación de este país.
Pues esto además les interesaría por la repercusión sanitaria que tiene a posteriori, efectivamente.
Claro, pero es que bueno, eso es como cuando no se creaban plazas de MIRES y ahora tenemos un problema de que no hay determinados tipos de médicos. Pues en esto va a pasar lo mismo. Va a haber un montón de obesos, un montón de no sé qué, un montón de gasto sanitario. Y van a decir, ah, claro, porque es que cambió la dieta atlántica mediterránea y ahora todo el mundo come otro tipo de productos y tiene un montón de carencias y un montón de problemas. Pues ya está.
A pesar de esto y a pesar de todos los inconvenientes con los que se van encontrando en el mundo de la pesca, que son muchos, al margen del veto a la pesca de fondo también y todos los problemas que van surgiendo con las normativas europeas, comunitarias, complicadas o con los problemas de burocracia, ustedes son una de las principales lonjas de este país. Y el otro día, en las últimas horas, el consejero daba cifras, sí, cerca de 12.800 toneladas el año pasado, ¿no? La quinta lonja con más descargas de Galicia.
Sí, pero además es que Puerto Trillo no es solo una lonja. Sí que es verdad que se descarga ese volumen de capturas, pero es que además Puerto de Trillo es una organización de productores y no es que el año pasado hayamos descargado eso, es que durante los próximos años la capacidad de pesca de Puerto Trillo y los barcos de esta organización de productores va a seguir siendo esa, porque en Trillo se concentra más del 30% de toda la capacidad de pesca española en aguas comunitarias. Hablamos de derechos pesqueros. Entonces, cuando ahora los volúmenes se incrementen, aquí no va a haber problema para que en este puerto siempre haya cuotas para poder pescar producto y descargar producto, con lo cual no dependemos ni de flotas foráneas, ni de flotas caprichosas, ni de gente que va y viene. Tenemos nuestras cuotas, nuestros barcos, nuestras capturas, y fue así, y afortunadamente, y si el mar sigue dando pescado, va a seguir siendo un puerto que siempre va a seguir estando entre los principales puertos de pesca fresca. Y como digo, no es solo un puerto, es una organización de productores, es un conjunto de empresas que dan servicios. Entonces, ¿facturamos 40 y pico millones de euros en pescado? Sí, pero el conjunto del grupo Puerto Hoteleiro pues factura como 80 millones de euros aproximadamente, un poquito menos, de todas las actividades relacionadas con el sector dentro del puerto.
Vamos, que además al fin y al cabo también están generando todo un entramado de empleo alrededor.
Exacto, es que además con la que está cayendo la Mariña Lucense, entre aluminio, determinados problemas de determinadas empresas, yo creo que la Mariña Lucense ahora mismo depende muy mucho, y el dinamizador es Celeiro, Burela, La Madera y las otras empresas que siguen creciendo, afortunadamente, entre ellas EV, ¿no? Y hay que entenderlo y hay que potenciarlo, y afortunadamente este consejero entiende que consumir pescado y estar en los puertos y en las cofradías y ayudar a este sector es muy, muy, muy importante y muy necesario.
Es verdad que durante muchos años les he escuchado reivindicar más campañas del Estado en beneficio del consumo del pescado, ¿verdad?
Sí, en las jornadas de pesca la mayoría de las organizaciones reclamábamos, hicimos un manifiesto que está ahí pendiente de pulir y demandar, de solicitar un organismo como cuando estaba el FRON que hiciese promoción de productos de la pesca. Porque hay una dirección, una subdirección del ministerio, pero que, claro, se encarga del aceite, de los tomates, de las hortalizas, de no sé qué, y cuando estamos a demasiadas cosas, al final no somos buenos en nada. Entonces, nosotros lo que pretendemos y lo que queremos, la mayoría de las organizaciones, y lo estamos haciendo desde determinadas organizaciones de productores que nos unimos y estamos poniendo dinero para promocionar que es Pesca España, pero además de Pesca España, lo que queremos es que el gobierno, de una vez por todas, cree un organismo que haga promoción de producto como hace Noruega o como hace Groenlandia o como hacen un montón de empresas y de países del mundo que nos están comiendo las papas aquí en nuestro país. El share de todos los productos pesqueros en este país, el salmón tiene el 20%. El 20% de promoción de producto de salmón noruego, que no deja de ser piscifactoría, y que la gente ve campañas maravillosas en unos fiordos en las que no se ve que el pescado está alimentado dentro de granjas, Pero la gente lo consume, la gente, y es solo un tema de promoción. Cuando determinados presentadores o colaboradores de televisión hagan de lo maravilloso que es el salmón, detrás de eso lo que hay es pasta del gobierno noruego y del sector pesquero noruego.
Lo que le falta entonces a nuestro gobierno es creérselo, ¿no? Creer en el sector pesquero.
No, y apoyar el sector pesquero y el consumo. Desde la Xunta se está haciendo ahora bastante, y con el tema de Galicia Calidade yo creo que se están haciendo cosas importantes en el tema de consume lo nuestro y consume productos gallegos, pero desde el Ministerio la verdad es que están muy, muy, muy ligeritos con el tema de la promoción de producto. Y luego, ya no hablo del de pesca, el tema de lo del IVA es totalmente increíble, impensable, y que alguien no lo entienda, no tiene ningún sentido.
Pues por ahí no entran en razón, porque se ha reivindicado por activa y por pasiva.
Nada, y además es que se demuestra muy, muy fácil que no es una cuestión tampoco de grandes números ni nada. Con todo el horror que raudaron el año pasado con las subidas de precios y la inflación que hubo en los últimos años y tal, el pescado suponía nada, era de los que menos habían subido y suponía bueno, una recaudación muy, muy pequeña para este gobierno, pero vamos, está claro que el pescado lo siguen considerando como no elemental, y así nos va.
Pues a ver, de todos modos, a pesar de la que está cayendo, las perspectivas de este año de Puerto de Celeiro, ¿qué tal van?
Bien, nosotros siempre somos optimistas, y la ola sabemos que sube y baja. A veces la bajada es muy grande, y los últimos años es verdad que nos tocó la parte de la baja de la ola, pero estamos convencidos de que este año va a ser un buen año, de que vamos a subir la crece, y el año está empezando bien. El segundo semestre del año pasado fue mejor que el primer semestre, y este año esperamos que esa subida del año pasado se continúe a lo largo de este. Yo soy muy optimista este año, aunque nos vengan un montón de problemas como van a venir, como siempre, desde el mundo verde, desde los ecologistas, desde la propia comisión, e incluso a veces desde el propio ministerio.
Pues claro que sí. Una de las principales empresas que tenemos en este país dentro del sector pesquero, Grupo de Empresas, Organización de Productores Pesqueros también, y todo un entramado que genera energía para este motor que es la economía, y es muy importante que protegerlo y ayudarlo. Eduardo, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y ponernos al día. Que haya mucha suerte. Tres minutos para la una del mediodía. Otro asunto que también se encuentra con trabas, y con trabas que vienen de Francia, igual que lo del veto de los franceses para proteger los delfines, pues ahora tenemos las trabas con los camiones, ya sabes, todo ese bloqueo que se está realizando a los camiones que llevan la producción española, que en muchos casos pues van a Francia, y en otros cuantos casos van a otros países, pero tienen que pasar por Francia, y les bloquean allí y atentan contra su carga también, y se han producido actos bastante desagradables y tirando violentos en estos días, y se siguen produciendo. Ya sabes que también hay flotas de camiones que trabajan en la Mariña, que tienen su sede en la Mariña, y se están viendo afectadas. Por ejemplo, una de ellas es la de la empresa Reico. Iba a decir afortunadamente, bueno, dentro de lo malo, ellos no llevan productos alimenticios y no están sufriendo por ahora los ataques en sí a su carga, pero sí se encuentran con el bloqueo. Están bloqueados en Francia, avanzan mucho menos de lo que deberían avanzar, el resultado final es que no cumplen los plazos, y que además pues todo esto genera una serie de pérdidas. No se obtienen las ganancias que se tenían que obtener con la distribución, el traslado de esa carga al país X al que lo fueran a llevar. Iván Marrube, gerente de Transportes Reico, nos explica que en estos momentos tienen en Francia unos 50 camiones.
Pues hoy tenemos 50 camiones en territorio francés, y estamos pues en la misma dinámica que estos días. Parece que están un poco más flojos los actos vandálicos, pero los bloqueos siguen siendo constantes. Al final, los camiones, si habitualmente hacen una media de 700 kilómetros al día, pues están haciendo 200, 300 kilómetros al día como mucho, y al final afecta muy negativamente en la producción de la empresa.
Señala que los camioneros están atrapados y desesperados, y que dentro de lo malo, al menos ellos que no llevan productos de alimentación, no están sufriendo los ataques en sus propias carnes.
Dentro de lo malo somos afortunados, porque nosotros lo que más llevamos es bien de producto industrial, de producción industrial, y entonces pues toda esta gente pues lo que se está lanzando de entrada es a camiones frigoríficos que llevan productos hortícolas de España para Europa.
Pero si señala Iván Marrube que ahí están los camioneros atrapados, desesperados, perdiendo el tiempo, tirados en cunetas en la carretera, vamos, como se encuentran muchos camioneros españoles en este momento, ellos también allí atrapados. 20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contándote esas noticias que van marcando la jornada de hoy, acompañándote en este día en el que caminamos por el 30 de enero, caminamos a martes ya, tenemos los cielos bastante despejados, bueno, algunas nubes y claros, tiempo seco, tiempo agradable, y para los próximos días también se espera tiempo seco y agradable, las temperaturas ligeramente inferiores para mañana, Vamos dando cuenta de esas noticias que van marcando la actualidad y hoy nos llama la atención la manifestación, la concentración que han protagonizado una serie de vecinos de la provincia a las puertas de la Diputación de Lugo, antes del pleno de la Diputación, para protestar por el lamentable estado en que se encuentran las carreteras provinciales. La verdad es que se viene reivindicando desde hace muchísimo tiempo el arreglo de las carreteras provinciales. Y en este día de hoy pues han alzado el grito del basta ya directamente. Escuchamos algunas de las consignas que estaban tareando o cantando ahí a las puertas del ente provincial. Otra de las que sonaban es Tomé, no hay fai nada.
Bochancas la estrada, Tomé, no fai nada. Bochancas la estrada, Tomé, no fai nada. Bochancas la estrada.
Bueno, pues ahí. Ahí se estaban concentrando los vecinos reclamando que les arreglen las carreteras. Había vecinos de Xove y ellos contaban, bueno, pues cómo estaban las carreteras allí. Vamos a escucharlos.
Tomé, compañeriño, aquello está fatal. A verdad. Que se non lle poñen algo de remedio dentro de pouco, hai un trozo que é o que máis circulamos nós, que de Morás a Xove, hai ali 4 km que está logo impraticable aquilo.
É dicir que agora temos unha playa que vai moita xente, a playa de Portiño, que van a ver os acantilados.
Sí.
Pois ali é imposible pasar os coches, porque está ningún carro de antes das vacas. Que lo está para ver que está é triste. Triste.
De Xove a parroquia do Monte, igual, é dicir que podemos enumerar e podemos dicir todas. Incluímos todos e quedamos mellor porque está mal, bueno, moi mal.
Pero a que temos
a verdade que sí. Nin conectas, nin si, sí, veñen de Brau desbrozar alo cando queren, pero o resto do ano non aparece naide por ali.
Pero agora aí ao de Morás necesitaba moito porque é moita xente, autobuses, coches.
Hai furados.
Que vai a ver.
Hai furados que casi se enterran as rodas dos coches pequenos. Hai furados aí na parroquia do Lago que se enterran a roda.
Señalan estas dos personas que claro que con estas carreteras, estas conexiones y tal y como tenemos las cosas, la gente marcha de aquí, no vienen o no viven aquí desde luego porque es bastante más incómodo.
Que esta xente ao ver aquí que non son os alcaldes o que o piden, senón é o pueblo, que teñan algo de consideración de nosotros, porque os tributos veñen pa aquí. Todo mundo, pouco ou moito, estamos aportando algo, que se vexe.
Non somos, logo, por exemplo, un partido, de todos os partidos.
Que nos recompense.
O pueblo é todos os partidos. Tanto é para uns como é para outros. É que é unha perdida.
Se non temos acesos.
É unha perdida.
A xente non
queda.
De Brau, claro. Maiormente de Brau, que ven moita xente de fora a visitar o turismo, veñen e non volven, porque onde vamos ir se non hai por onde andar? Chegan as silvas ao medio da carretera, van. Sí, rozan. Cando rozan aquele un mes ou así, está, pero cando van rozar, xa má evitado Brau fora na costa. Así estamos. O que é o asfaltado é estreitas, esas carreteras son estreitas, encontranse dous autobuses ou un autobús con un camión da madeira, teñen que arrimar a beira non poden arrimar porque se vai, porque sin rozar non se sabe se hai unha conecta, se hai unha tajea, se hai, non se ve nada, está todo, a verdad, agora mesmo esta manifestación que estamos aquí a Diputación merece que a xente se manifeste, porque nos ten un pouco abandonados.
E queren que vaya aquí as aldeas que esteña a xente nelas. E no a xente nas aldeas non ten pa baixe, porque non ten nin por donde andar. É unha tristeza, os novos xa nada.
Pues ahí está, señalan que los nuevos, los jóvenes ya nada, ya no tienen por dónde andar, ya no están aquí, que el resto de la gente se va porque por aquí no hay manera de moverse. Reclaman que se arreglen las carreteras en el municipio de Xove. Desde el ayuntamiento, en más de una ocasión, el alcalde ha reivindicado el arreglo de esas carreteras provinciales e incluso ha ofrecido a la Diputación de Lugo hacerse cargo de la mitad del coste desde el ayuntamiento para llevar a cabo la reparación, pero por el momento sus solicitudes no han sido escuchadas. También estaba Antonio Mejide, el portavoz popular a nivel provincial, y él gritaba ya basta ya.
Estamos aquí máis de 500 personas da provincia de Lugo para decir ya alto e claro a José Tomé que ten abandonadas as estradas e que eso non son unha molestia, non son unha fonte de averías constantes, sino que é un risco para a saúde, para a integridade dos conductores de toda a provincia. É unha verdadeira irresponsabilidade e basta xa de que poña en perigo a vida dos veciños dos 67 concellos desta provincia. Por eso lle decimos a José Tomé, ao PSOE e ao BNG que basta xa de ter abandonados os concellos de Lugo.
Pues ahí estaba el grito de basta ya, el abandono en las carreteras provinciales que tienen unos grandísimos baches, que están muy deterioradas, que son un peligro y que luego además, pues claro, también estaba el problema de la roza, que se roza y luego no se vuelve a rozar en muchos meses y uno no sabe lo que hay ahí, como decían los vecinos, si hay una cuneta y una tajea o qué es lo que tienen y pueden caer si tienen que orillarse. En esta jornada de hoy, esto es algo de lo que ha ocurrido a nivel provincial también, a las puertas del Pleno de la Diputación de Lugo. 26 minutos pasan de la una del mediodía.
En Fozno Restaurante Casa Damián, xornadas do cachopo ata o 4 de febreiro. Poderás degustar unha gran variedade de cachopos: cachopo de poldro, de pulpo, de bacalao, de tenreira, de verduras, tenreira e grelos. Non o deixes pasar. Fai a túa reserva e disfruta saboreando un riquísimo cachopo. Chama e reserva no 982-132-450. 982-132-450. Restaurante Casa Damián, en Foz, Paseo de Colón número 5.
Y hoy en Ribadeo también teníamos otro punto informativo con la visita de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Ella ha presentado aquí el plan de dinamización del Rexurbe para todo el conjunto histórico. Contempla acciones para la mejora de edificios y de otros espacios públicos. Y lo ha presentado en esta jornada de hoy porque justo hoy se publica en el Diario Oficial de Galicia. Así explica Ángeles Vázquez, como te decimos, pues que se va a actuar en Ribadeo, que se va a invertir en Ribadeo porque digamos que tenía los deberes hechos y es la segunda zona, la segunda ciudad en la que se aplica el plan Rexurbe.
Se publica no día de hoxe no DOGA aprobación do plan de dinamización do conxunto histórico de Ribadeo, ámbito declarado área Rexurbe. Isto establece un programa plurianual de actuacións con unha inversión de 4,5 millóns de euros repartido en 4 anualidades de fondos tanto públicos como privados. É fundamental porque este plan de dinamización vai permitir iniciar de forma efectiva andadura desta área que é unha das 7 declaradas en todo Galicia, pero que se convertiu na segunda donde fixo todos os seus deberes e, polo tanto, xa se dota dun plan de dinamización.
También escuchamos las palabras del alcalde Daniel Vega, que relata la visita de Ángeles Vázquez y también esas actuaciones que quieren llevar a cabo en Ribadeo.
Damos la bienvenida a este concello a vicepresidenta segunda da Xunta de Galicia, a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Unha consellería fundamental para Ribadeo. Fainos moita falta este traballo conxunto, este entendemento permanente para seguir crecendo como concello. Dende logo, con esta consellería estamos trazando unha línea de traballo que en breves se vai ver ese froito, porque debe haber un traballo continuo, constante, e unha relación administrativa, unha relación entre administracións fundamental. Hoxe aprobase o plan de dinamización do conxunto do casco histórico, hoxe día 30, e a conselleira está aquí en Ribadeo anunciando este creo que traballo importantísimo despois de moito tempo é que non é éxito solo deste goberno, sino dos gobernos pasados. Hai un traballo pois con un criterio, con un entendemento, xa na pasada legislatura pois o pleno municipal poñíase constantemente de acordo para dar pasos importantes no conxunto do casco histórico. En estes momentos seguimos traballando entre todos, que é o que importa, o que verdadeiramente importa. Bueno, pois si temos que explicar un pouco o que é o conxunto do casco histórico, en primeiro lugar debemos explicar para quen estamos actuando. Estamos mellorando o Ribadeo, a resposta é que sí, pero estamos tendo en conta que o 13,95% da poboación de Ribadeo vive no conxunto do casco histórico, concretamente 1.404 persoas, que o 23,31% dese conxunto de persoas superan os 65 anos. Por lo tanto, debemos traballar nunha línea de dinamismo do conxunto do casco histórico. Hai actividade económica social? Pois evidentemente que sí. Pois hai 132 locais comerciais en todo o ámbito do conxunto histórico. Un dato importante, o 80% está ocupado. Soamente o 20% o temos baleiro. E o 34% pois son comercios, restaurantes e cafeterías. Por tanto, hai vida, pero debemos non estar quietos, non debemos estar parados, sino que hai que dar pasos importantes para dinamizar o conxunto do casco histórico. Por tanto, que necesitamos? Evidentemente, orzamento. 4,5 millóns de euros nun período de 4 anualidades. Isto que significa resurbe un entendemento entre administracións, orzamento para invertir e así mellorar os edificios públicos e tamén a colaboración pública á hora de subvencións para edificios, casas privadas. Debemos traballar tamén na línea de conservar prazas, rúas, espacios públicos. Por tanto, todo é un conxunto de inversión, de mellora e tamén de vivenda para mozos. Vivenda para que a mocidade tamén se desplace o conxunto do casco histórico e vexa atractivo invertir en Ribadeo. Por lo tanto, neso estamos. A Xunta de Galicia xa adquiriu dúas casas, o Concello tivo unha donación e agora vamos a trazar un traballo conxunto coa Consellería para invertir, rehabilitar Cabanela, e creo que o vamos a conseguir. Por tanto, hoy damos un paso definitivo na área Resurbe, xa se concreta, xa se aproba, e a partir de agora a invertir. Primeiro debemos facer esa xestión importante e evidentemente hoxe coa conselleira tamén vamos a tratar un tema fundamental que días anteriores anunciábamos, que era o campo de San Francisco. Necesita un cambio por completo, unha mellora significativa, por tanto necesitamos tamén inversión. E tamén vamos a tratar outro asunto moi importante, como é o aparcadoiro en Santalla de Villausende. 70.000 euros para este entorno, necesitábano, levamos tempo traballando con eles, xa cando estábamos na oposición había certas dificultades e agora coas dúas administracións, Concello, Xunta de Galicia, vais a ver unha realidade. Por lo tanto, tres temas fundamentales: área Resurbe, campo de San Francisco e tamén invertir nas nosas parroquias, neste caso Santalla e Villausende, cun novo aparcadoiro.
La segunda localidad después de Mondoñedo que entra dentro de la planificación de ese plan de dinamización o Resurbe. Primero fue Mondoñedo y ahora Ribadeo, según ha señalado también la consellera de Medio Ambiente y Territorio, porque tenía los deberes hechos, los papeleos y todo adecuado. La estrategia diseñada por el gobierno local establece ese plan plurianual de actuaciones por parte de distintos promotores, hay tanto públicos como privados, y como decimos, se prevé pues una inversión de 4,5 millones de euros, pero repartidos en 4 ejercicios. Ahí estaban los datos, lo que ha presentado hoy la consellera de Medio Ambiente. También en esta jornada de hoy ha estado en la zona el consellero de Mar, Alfonso Villares. En este caso, Alfonso Villares, el consellero de Mar, ha hablado de la importancia de implementar la ciencia también para todos los recursos marisqueros y de esas labores que se han llevado a cabo en esta misma mañana de hoy en el puerto de Ribadeo. Ha sido la entrega para la siembra de 4.000 ejemplares de erizo, ejemplares juveniles de erizo, para que se pueda volver a retomar la producción de erizo, que es un recurso muy importante en nuestra comunidad. Escuchamos a Villares, Alfonso Villares, consejero de Mar.
La investigación y la ciencia son fundamentales para conseguir domar. Van a ser fundamentales en este presente y también en el futuro. E aí sí, eu creo que o temos moi claro. En este caso, estamos a facer aquí da mão do sector, a través dos nosos investigadores do CIMA, pois un traballo que creemos que é o que hai que facer hoxe e no futuro. Un traballo onde estamos a facer unha sembra de erizo, unha sembra de erizo que en este caso xa se fixo unha parte na reserva de Lira e ora vais a facer aquí en Ribadeo, para tamén aumentar o recrutamento dos nosos exemplares en todo o medio marino. Isto, nós falamos dunha producción, unha producción de erizo, onde ademais este ano pasado foron máis de 600.000 kilos os que se facturaron, falamos de casi de cerca de 8 millóns de euros o que se produxo e, polo tanto, falamos dun recurso moi importante, un recurso que temos que cuidar. O fundamental, sin duda ninguna, é estar da mão do sector. A Consellería do Mar e o sector teñen que estar xuntos entre todos, buscar un millor para un sector que, ademais, é fundamental para Galicia. O sector do mar é presente e ten que ser futuro e, así, ademais, o temos que ver entre todos. E, ademais, eu creo que tamén, neste caso, tirar de algo que somos punteiros en toda Europa, como é dos nosos centros de investigación. Centros de investigación onde temos os mellores profesionales os que temos e vamos a dotar de medios para que o futuro do noso sector, o futuro do sector, en este caso, tanto do erizo como de todo o marisqueo, pues teña un futuro a largo plazo.
Pues ahí estaba el sector de la investigación y de ahí también la importancia del CIMA, el Centro de Recursos Marítimos de Ribadeo, que ha sido el encargado de obtener esos ejemplares de erizo para su siembra, que se ha repartido en esta jornada de hoy a las mariscadoras de Ribadeo. 4.000 ejemplares de erizo juveniles para que poco a poco se vayan regenerando los bancos marisqueros de erizo, al menos en esta zona. 37 minutos pasan de la una del mediodía, mucho más del mundo del mar vamos a hablar ahora.
Este fin de semana, 27 edición da Feira do Butelo no Concello de Afonsagrada, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Apertura da carpa ás 10 da mañá. O sábado, inauguración oficial e paseo polos distintos stands. O domingo, recepción de personalidades, actuación do grupo tradicional Illapancha, entrega da distinción Butelo de Ouro e actuación de antaruxas e sorteiros. As 8 do serán peche da carpa. Achégate este fin de semana a 27 edición da Feira do Butelo no Concello de Afonsagrada. Organiza Concello de Afonsagrada.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Llevamos mucho tiempo insistiendo en el tema, lo del descenso del consumo de productos básicos, como es el pescado, básico para la alimentación, porque es completamente saludable y además básico también pues para nuestro modo de vida, sobre todo en estas zonas en que somos puerto pesquero. Tenemos con nosotros a la directora general de EFE de Pesca, la Federación de Pescaderías, la patronal, porque tienen los datos así, una vez cerrado el año móvil, la verdad es que ya se constata esa bajada. Ella se llama María Luisa Álvarez. María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra llamada.
Gracias a vosotros por atendernos. La verdad es que lamentablemente el consumo de productos pesqueros sigue cayendo y tenéis hasta datos de cerca de un 6% al cierre del año móvil de octubre de 2023.
Sí, así es. Además son los datos que publica el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y desgraciadamente otro año más siguen cayendo los datos de consumo y vamos ya más de 10 años alarmando de que esta bajada no nos la podemos permitir. No nos la podemos permitir por salud, porque son unos productos imprescindibles para nuestro bienestar físico y mental, y también porque tenemos una economía altamente dependiente del sector pesquero y acuícola que con la bajada de consumo se resiente.
De hecho, aquí dais otro dato y es la pérdida de un 34% del consumo en una decena de años, en 10 años apenas.
Sí, un 34,34% para el consumo del pescado fresco y más de un 36% para el consumo del producto congelado. España siempre ha sido un país altamente consumidor de productos de la pesca y nos estamos confiando, estamos abandonando el patrón alimenticio que nos ha hecho uno de los países más longevos y con mayor calidad de vida del mundo, y no le estamos dando la importancia que tiene a ese abandono de esta dieta pesco-mediterránea que nos ha hecho así de longevos y así de sanos. Entonces nosotros creemos que el gobierno tiene una gran responsabilidad para garantizar la alimentación saludable de los españoles y que se está perdiendo mucho tiempo en reaccionar.
Porque no solo podemos comer pasta o arroz, evidentemente, sino que los productos básicos como el pescado o la carne, que también tiene la exclusión del IVA, es necesario que se pongan un poquito más a mano de la economía doméstica. Es cierto que la gente está notando mucho toda la inflación y se está cortando mucho a la hora de comprar, ¿eh?
Sí, yo entiendo que las dificultades que estamos pasando por esta crisis de costes que todos padecemos, pero en el caso de los productos pesqueros, además, se tiene la falsa percepción de que son productos caros. Es un producto que se ha comportado especialmente bien durante los últimos 18 meses, ha subido siempre por debajo de la media de los alimentos y, además, no se le ha bajado el tipo impositivo del IVA. Los productos pesqueros están gravados al 10%. Quiere esto decir que cada vez que compramos gastamos 10 euros en el pescado, un euro va para las arcas públicas, cuando realmente es un producto que tenía que ir al 0%, y así lo venimos demandando hace más de 15 años, porque su ingesta garantiza una buena salud y además las enfermedades relacionadas con una mala alimentación en España no paran de crecer, especialmente en jóvenes y niños, y consumir pescados es un gran aliado para gozar de una buena salud.
Uh-huh. Puede efectivamente que ahora con esta crisis de los precios se haya acuciado un poco más lo de no consumir pescado, pero es algo que ya, pues como vemos lo del 34% de bajada en los últimos 10 años, ya se viene acumulando en los últimos años. Hemos cambiado nuestras formas de comer, de alimentarnos, nuestras formas de vivir. Tenemos mucha más prisa, queremos todo ya procesado, todo preparado para comer, que no tengamos ni que quitarle las espinas al pescado. Supongo que esos cambios de hábito han ido modificando primero el consumo del pescado y ahora se nos une con lo del dinero, claro, que nos cuesta más.
Sí, es. Desgraciadamente en España estamos perdiendo habilidades para comprar producto fresco y para cocinarlo. Hablabas del tiempo y, de verdad, tener tanta prisa por llegar antes al final me parece que no es bueno, porque todo lo que vaya a encontrar en nuestra salud va a significar que luego vamos a tener menos tiempo, y creo que no somos conscientes de que la mayor inversión que podemos hacer por nosotros mismos es comer adecuadamente. Entonces, lo de la falta de tiempo también es una falsa percepción que tiene hoy los españoles, que dedican, lo que ha cambiado es la prioridad en el uso de nuestro tiempo. De hecho, dedicamos casi 2 horas al día a redes sociales y más de 40 horas a la semana a Internet. O sea, que utilizamos el tiempo en aquello que nos divierte o nos entretiene más. Pero abandonar una sabiduría tan importante como es qué me meto en mi cuerpo, qué como y cómo me cuido, a la vez que disfruto, porque claro, estamos hablando de unos productos que están buenísimos, que son muy fáciles de cocinar y que las pescaderías tradicionales ya te lo dan listo para hacer a la plancha, al horno, como tú quieras. Un pescado a la plancha o al horno es que no llega a 10 minutos. Entonces, creo que también eso de la falta de tiempo es una excusa que nos estamos poniendo para no hacer lo que debemos, que además nos hace disfrutar y cuidarnos a la vez.
Sí, en muchos casos probablemente también sea hasta pereza de preparar algo. Pues 2 horas en redes sociales, 40 minutos en Internet, imagínate, tardamos mucho menos en hacer ese pescado, que es verdad que los pescaderos, la verdad es que nos lo dan niquelado, ¿eh? Cuando uno le pide que te lo limpien y te quiten las espinas y te quiten todo y te dan esto en estado de revista para meter a la sartén o al horno donde lo vayas a meter. No nos podemos quejar. Bueno, pues así está la situación. También han visto una contracción los mariscos. Bueno, ahí quizá también se puede entender más porque el precio es más caro, ¿no? También.
Sí, bueno, los mariscos normalmente se asocian con productos elevados, pero bueno, en la familia de mariscos, moluscos y crustáceos, pues tenemos unos maravillosos mejillones, que te voy a decir de los mejillones gallegos que no sepas, que por ejemplo han estado fenomenal de precio y que por 5 euros, por lo menos aquí en la capital de España, te puedes comer 1 kilo de mejillones. Y sí hemos tenido también algún problema con productos de las rías gallegas, porque ha habido problemas para de mortandad, ¿no?, en la ría, y hemos tenido menos disponibilidad, por ejemplo, el año pasado. Pero yo siempre digo que España tiene 2 características fundamentales en su mercado pesquero. Es el país del mundo con mayor variedad de productos pesqueros, es decir, que podemos encontrar más de 500 especies en las pescaderías y siempre va a haber alguna adaptada a nuestro bolsillo y a nuestros gustos. Luego tenemos una gastronomía infinita en torno a los productos del mar que nos permiten prepararlos de mil maneras, sencillas, en ensalada, a la plancha, al horno, y luego que las pescaderías tradicionales es una red única en el mundo y por eso somos unos grandes consumidores, incluso en zonas que están muy alejadas del litoral podemos comer muy buen pescado gracias a estas pescaderías tradicionales.
¿Qué más queremos? Efectivamente. Y luego hay veces que lo estamos importando de países que encima no están haciendo las cosas como deben, mientras España sí que respete esas normativas que se suelen imponer por parte de Europa. Pero bueno, ese es otro cantar, ¿verdad? Ustedes solicitan la rebaja del IVA y de paso también campañas de promoción del consumo.
Así es. Solicitamos la eliminación del IVA, si es posible, al 0%, al igual que otros servicios que se consideran imprescindibles para los españoles, como por ejemplo puede ser la formación o la sanidad, van al 0%. Nosotros creemos que la alimentación saludable debe ir al 0% para lanzar ese mensaje contundente de que sí o sí estos productos deben de estar en nuestra cesta de la compra. Y en cuanto a la promoción, pues este es otro problema que tenemos, que hoy en día el consumidor, desgraciadamente, lo educa el marketing. Y claro, este es un producto que se vende fundamentalmente a granel y por tanto no hay mucha presencia en medios, no tenemos mucho marketing y no somos, a lo mejor no estamos en esa parte en el de atrás del cerebro de compra que nos están haciendo todo el día las empresas de publicidad. Por eso creemos que el gobierno, que además disponemos de un fondo europeo de la pesca y de la cultura, debería de invertir nuevamente en la promoción de estos productos y llegar a los 12 millones de euros al año que teníamos antes de la crisis del 2008 que se llevó por delante la Agencia Estatal para la Promoción de los Productos Pesqueros, que se llamaba FROM.
¿A cuánto se nos ha rebajado ahora? ¿Lo sabemos?
Pues estamos en torno a 1,7 millones de euros y creo que es para 2 años.
Uy, pues sí que ha cambiado el cuento, ¿eh?
Pues sí, sí, se nota. Todos tenemos en la cabeza aquellas campañas que había en todos los grandes
medios. De los pequeñines, ¿no?
Por ejemplo, ha educado a una generación entera de españolas, sí, y les ha sensibilizado en torno a que no debemos de comer alevines, que además están muy controlados en el mercado gracias a, afortunadamente, con las reglas que, como antes se comentaba, somos de los países más garantes del mundo y tenemos la legislación pesquera más exigente del mundo.
A ver si somos capaces entre todos de ir consiguiéndolo poco a poco, y lo que le toca, la parte que le toca al consumidor, pues eso, que lo piense, que hay pescados para todos los gustos y para todos los bolsillos también, y que es mucho más saludable. Muchísimas gracias, María Luisa, por haber estado este ratito con nosotros, la directora general de la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Marinera, bueno, la patronal de
las pescaderías tradicionales. Muchísimas gracias a vosotros, y yo siempre digo que, por favor, no olvidemos comer pescado de 3 a 4 veces a la semana, que es divertido, saludable y además muy responsable, y que nos estamos cuidando sin darnos cuenta, tanto física como mentalmente.
Lo apuntamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Doce minutos para las 2. Mira, más del mundo del mar. Alfonso Villar es el consejero de mar, además de estar en Ribadeo para hacer la entrega de los ejemplares juveniles de erizo que te hemos comentado. Pasaba un poquito antes por el municipio de Cervo y desde allí reclamaba celeridad al ministro Planas, al ministro de Pesca, para activar el PERTE para la cadena mar-industria del que dependen los fondos europeos. Ha criticado que no se materialicen las promesas por parte del gobierno central y señala que el sector lleva 2 años esperando a que se active después de su exclusión del PERTE agroalimentario. Además, el responsable autonómico destaca la apuesta por el pescado gallego de una empresa como Frigomar, que ha visitado, la empresa de congelar Frigomar, esta misma mañana la ha visitado allí sobre el terreno, y que dispone además de un servicio de venta en línea que permite comercializar sus productos las 24 horas, los 365 días al año. Vamos, lo que pedimos ahora todo, que lo queremos todo en cualquier momento, aunque sea un domingo a medianoche, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se hace durante las 24 horas, los 365 días al año. El mundo de la pesca, del mar, de los productos pesqueros y de la alimentación saludable, por cierto, todo ha unido, lo hemos tratado hoy bastante en profundidad en este espacio de hoy.
Ribera Bolusa llega a Viveiro. Conoce nuestra clínica y su cartera de servicios. Atención primaria, análisis clínicos, ginecología, otorrino, traumatología, podología, odontología, urología, fisioterapia y más especialidades para cuidar de tu salud. Visítanos en Rúa Antonio Bas 4 en Viveiro o llama al 982-562052. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera Bolusa. Somos salud responsable.
En los próximos 10 minutos, recopilación y actualización de información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Continuamos contando las noticias destacadas en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este espacio que es Costa Viva, en esta jornada con 15 grados de temperatura en Ribadeo, cielos con nubes y claros y precediendo otra jornada que será de cielos despejados, según nos dice Meteo Galicia, la de mañana. Cielos completamente despejados, viento en calma y en principio las temperaturas un poquito más bajas que las de hoy. Las mínimas partirán de 8 grados, las máximas estarán en 15 aproximadamente. El tráfico bien, por el momento no hay ningún condicionante en nuestras carreteras, ni en la Mariña ni en el occidente asturiano. Pero de carreteras te vamos a hablar, precisamente de las carreteras provinciales. Los vecinos se han concentrado ante las puertas de la Diputación en esta jornada de hoy. Antes del pleno de la Diputación que se celebraba, han ido a protestar por la mala situación en que se encuentran las carreteras provinciales, muchas de ellas en nuestra zona. Por ejemplo, allí, en Lugo Capital, había vecinos de Xove reclamando el arreglo de las suyas, de las de su local. Calidad, porque señalan que están intransitables.
Hombre, compañeriño, aquello está fatal. A verdad que se non lle ponen algo de remedio dentro de pouco, hai un trozo que é o que máis circulamos nós, que demoras a chuve, hai ali 4 kilómetros que está logo impraticable aquilo.
É dicir que agora temos unha playa que vai moita xente, a playa de Portiño, que van a ver os acantilados.
Si. Sí.
Pois ali é imposible pasar os seus coches, porque está Ningún carro das vacas,
señalaba esta señora. Allí había diversos vecinos de Xove, vecinos de otros muchos ayuntamientos de la provincia de Lugo que se sienten damnificados porque no se reparan sus carreteras, y son carreteras de titularidad provincial, con lo cual le compete a la Diputación de Lugo. Desde el ayuntamiento de Xove, el alcalde en más de una ocasión ha reivindicado al ente provincial el arreglo de esas carreteras poniendo la mitad del coste. Desde el ayuntamiento se ofrece a firmar un convenio en el cual el 50% del coste del arreglo lo ponen de fondos municipales, pero ni por esas se ha conseguido. En esta mañana de hoy sonaban consignas como esta. Y el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Antonio Mejide, estaba allí sobre el terreno, hablaba de que eran unas 500 personas las que estaban concentradas y pedía que basta ya de tener esas carreteras tan destrozadas.
Estamos aquí máis de 500 personas da provincia de Lugo para decir ya alto e claro a José Tomé que ten abandonadas as estradas. E que eso non son unha molestia, non son unha fonte de averías constante, sino que é un risco para a saúde, para a integridade dos conductores de toda a provincia. É unha verdadeira irresponsabilidade. E basta xa. Basta xa de que poña en perigo a vida dos veciños dos 67 concellos desta provincia. Por eso lle decimos a José Tomé, ao PSOE e ao BNG, que basta xa de ter abandonados os concellos de Lugo.
No es de carreteras, de lo único que se ha hablado en esta jornada de hoy en Lugo Capital, en concreto relacionado con el Pleno de la Diputación, porque desde la Diputación se ha exigido a la Xunta de Galicia que ponga fin a la destrucción de la sanidad pública, dotándola de más inversión y más personal. Señalan que los vecinos de la provincia esperan de media entre 15 y 25 días para ser atendidos por un médico de cabecera, que hay 11.000 niños que no tienen pediatra y 46.000 personas esperando por una intervención. José Tomé, presidente de la Diputación, señala que la sanidad nunca ha estado peor que ahora.
Es decir, la sanidad está como está, está en el peor momento de etapa democrática en Galicia, nunca tan mal estuvo sanidad. Recuerdo la etapa de Touriño, estaba en el Parlamento, tú ibas al médico, un mismo día te atendía, o el segundo día siguiente. Hoy sí, mínimo 3 semanas, para atención primaria. O sea, que o xa curache, o fuches por urgencias, o fuches a privado, o fuches a outro sitio. Pero é unha locura. Nunca tan mal estuvo a sanidade. Por certo, hai máis de 900 profesionales menos na sanidade pública galega que había en abril de 2009, cando entrou o señor Feijóo.
6 minutos para las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera. Escuchas Mediodía en la Costa. Enseguida charlamos sobre el pescado y la necesaria rebaja del IVA de ese producto básico para una alimentación saludable.
COPE de la Costa.
Estar informado.
El sector pesquero no se cansa de reivindicar la bajada del IVA para los productos del mar, un pilar básico de nuestra alimentación saludable. La reivindicación es un clamor y la defienden tanto pescadores como productores, pescaderías, hasta el propio consumidor. Una rebaja del IVA para productos que son básicos en la cesta de la compra es lo que solicitan también desde Puerto de Celeiro. Eduardo Míguez.
Y no consumir pescado ahora y seguir bajando el consumo de pescado, lo que va a suponer es que en el futuro, muy cercano, va a haber más gasto sanitario, más gente obesa, más gente con problemas, más infartos. Entonces, si no entienden que consumir pescado es esencial...
El Ministerio de Pesca ha cuantificado la bajada del consumo en el último año en un 6%, pero esto se une a las bajadas producidas en los últimos 10 y son ya un 34%. Señala la directora general de Fede Pesca, la patronal de las pescaderías, que no se puede permitir, ni por salud ni por economía. Vamos a escucharla.
Y desgraciadamente, otro año más, siguen cayendo los datos de consumo y vamos ya más de 10 años alarmando de que esta bajada no nos la podemos permitir. No nos la podemos permitir por salud, porque son unos productos imprescindibles para nuestro bienestar físico y mental, y también porque tenemos una economía altamente dependiente del sector pesquero y acuícola que con la bajada de consumo se resiente.
Tanto desde Puerto de Celeiro como desde Fedepesca coinciden además en la necesidad de que desde el Ministerio se sigan implementando campañas de fomento del consumo. Hay que calar en la ciudadanía, hay que transmitir el mensaje de que el pescado no es un producto caro, sino que hay numerosos pescados de todos tipos y precios para escoger. Dentro del mundo del pescado, sobre este asunto también incide constantemente el consejero de mar, Alfonso Villares, y esta misma mañana ha estado en la localidad de Ribadeo, pero realizando algo también para potenciar, en este caso, un recurso marisquero, el erizo de mar. El reparto de 4.000 juveniles de erizo a las cofradías de pescadores, en concreto a las mariscadoras de Ribadeo. Quieren recuperar este recurso esencial.
La investigación y la ciencia son fundamentales para conseguir y domar. Van a ser fundamentales en este presente y también en el futuro. E aí sí, eu creo que o temos moi claro. En este caso, estamos a facer aquí da mão do sector, a través dos nosos investigadores do CIMA, pois un traballo que creemos que é o que hai que facer hoxe e no futuro. Un traballo onde estamos a facer unha sembra de erizo, unha sembra de erizo que en este caso xa se fixo unha parte na reserva de Lira e ora vais a facer aquí en Ribadeo, para tamén aumentar o recrutamento dos nosos exemplares en todo o medio marino. Isto, nós falamos dunha producción, unha producción de erizo, onde ademais este ano pasado foron máis de 600.000 kilos os que se facturaron, falamos casi de cerca de 8 millóns de euros o que se produxe, e polo tanto falamos dun recurso moi importante, un recurso que temos que cuidar.
Un recurso que se puede fomentar gracias al trabajo del Centro de Cultivos Marinos de Ribadeo. Se quiere aumentar la producción de ejemplares de erizo de mar en toda la costa lucense, introduciendo a las cofradías las técnicas de siembra y de seguimiento de este recurso hasta que alcancen ya su tamaño comercial. Y Ribadeo cuenta ya con un plan para la dinamización en su conjunto histórico, con acciones para la mejora de edificios y otros espacios públicos. Se trata del plan Resurbe. Ángeles Vázquez, la consellera de Medio Ambiente y Territorio, ha estado esta mañana sobre el terreno anunciándolo.
Se publica no día de hoy en Odoga aprobación del plan de dinamización do conxunto histórico de Ribadeo, ámbito declarado área Resurbe. Esto establece un programa plurianual de actuacións con unha inversión de 4,5 millóns de euros repartido en cuatro anualidades de fondos tanto públicos como privados. É fundamental porque este plan de dinamización vai permitir iniciar de forma efectiva andadura desta área que é unha das 7 declaradas en todo Galicia, pero que se convertiu na segunda donde fixo todos os seus deberes e, polo tanto, xa se dota dun plan de dinamización.
El alcalde ha reseñado lo importante que es para una localidad como Ribadeo llevar a cabo mejoras del casco histórico donde habita un 13% de la población y además también contemplan otras mejoras como el campo de San Francisco que necesita inversión o otro asunto que tienen pendiente y entre manos el aparcamiento en Santalla de Vilausende con un importe de 70.000 euros. Continuará informado la sintonía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.